En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 5 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Antes de la publicidad estábamos hablando de la situación que se estaba viviendo como consecuencia del cruce de acusaciones entre distintos cuerpos policiales. Y la verdad es que eso no se ha quedado solo en una mera disputa de versiones o de acusaciones cruzadas. Eso ha llegado a los tribunales. Bueno, de hecho, a los tribunales han llegado acusaciones como consecuencia de las acciones policiales y como consecuencia también de otros desmanes que se han producido durante las últimas horas en Cataluña. Fernando Lorente.
La jornada deja una avalancha de diligencias en los juzgados, denuncias contra el gobierno catalán por usar datos de forma ilegítima o desobedecer al constitucional, también contra los Mossos por inactividad en los centros de votación e incluso de los manifestantes, contra la policía y la Guardia Civil por lesiones. Se registraron en Barcelona, el Vendrell, Granollers, Lérida, Santa Coloma, el Prat y así una larga lista que ha difundido el Superior de Justicia de Cataluña. Allí se investiga a los separatistas del Parlamento por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, aunque fuentes jurídicas sostienen que el escenario de ayer acerca clamorosamente a los máximos representantes del rupturismo a tipos penales mucho más graves. El delito de sedición, que se investiga ya en la Audiencia Nacional y que castiga con entre 10 y 15 años de cárcel a quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes, declarar la independencia de una parte del territorio, coincide con el literal tipificado en el delito de rebelión, también castigado con hasta 15 años.
A todo esto hay una cosa que todavía no hemos contado, pero no crean ustedes que es que nos hemos olvidado. Es que todavía no está finalizado el escrutinio. Ya se lo hemos dicho en otro contexto, cuando dábamos a conocer la noticia de que los independentistas han decidido aplazar unos días el pleno en el que se tiene que analizar lo que ha ocurrido en el día de ayer para hacer la declaración de independencia. Bueno, estaba previsto que se reuniera el Parlamento el día 4, es decir, pasado mañana, y sin embargo lo han retrasado. Y la excusa formal que han adoptado para justificar ese retraso es que todavía no está finalizado el escrutinio. Porque ellos mantienen que ayer se produjo un referéndum con todas las garantías. Ha llegado a decir el señor Junqueras que nunca se ha producido una consulta con más garantías que las que ayer se adoptaron en Cataluña. Bueno, ¿qué sabemos a todo esto del escrutinio? ¿Qué es lo que pasó según la versión del gobierno del señor Puigdemont? Leticia Vaquero.
Pues el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, a pesar de que los resultados, como bien decías Luis, no son definitivos, ha salido esta mañana en una rueda de prensa a justificar que votara menos gente que durante el 9N, con una diferencia de momento de casi 43.000 votos, escudándose, eso sí, en lo difícil que resultó ayer introducir las papeletas en las urnas.
De las papeletas no requisadas, se ha fet un còmput total de 2.262.424 paperetes.
Es decir, que han contabilizado 2.262.424 papeletas y dice que les falta por contabilizar otras 15.000 y también las de los catalanes que viven en el extranjero. Aún así ha explicado que el sí a la independencia de Cataluña ha alcanzado el 90,9% de los votos frente a un 7,87% de los en contra. Pero lo más fiable, si es que se puede hablar de fiabilidad en estos términos, es que hablemos mejor de los votos que de porcentajes, porque estos últimos, estos porcentajes que ha dado Jordi Turull, no cuadran. Si subamos el 90,09 del sí, el 7,8 del no, el 2,03 de los votos en blanco y el 0,89 de los nulos dan más del 100%, dan el 100,88%. Eso sí, Luis, con los datos en la mano podemos concluir que la participación es menor que la que hubo en el proceso participativo del 2014, que en este caso la abstención alcanzaría el 58% del total y serían, por tanto, mayoritaria, y que ha habido más personas que se han acercado a votar en contra de la independencia, 176.000 frente a las 104.000 del 9N.
Naturalmente a ellos les entra por un oído y les sale por el otro, porque van a esgrimir esos resultados como si fuera un éxito absolutamente cósmico, digno de un superhéroe, y van a tratar de utilizarlo para presionar todo lo que puedan en la dirección en la que van, que es la declaración de independencia. No solo van a esgrimir, como ya sabemos, los resultados de lo que ocurrió ayer en Cataluña, sino que, dándole una vuelta de tuerca más al tornillo, van a poner en marcha la huelga general. Eso ya sabíamos ayer, que se iba a convocar mañana. Y hoy, para ir calentando motores, pues se han producido muchos paros en algunos de los centros, digamos, más neurálgicos de la vida empresarial, industrial de Barcelona. Insisto, preparando, engrasando la maquinaria para que la huelga general, que comenzará mañana, que se convocará mañana, salga bien. Nayara Fernández.
Los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT y las patronales de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec y CECOT han llamado este lunes a que trabajadores y direcciones secunden el paro del país, como lo han llamado, convocado para este martes 3 de octubre. Sin embargo, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, han hecho hincapié hoy en una entrevista para Catalunya Radio que ellos no plantean la acción del 3 de octubre como el clásico enfrentamiento entre capital y trabajo, han dicho, y que esto se trata de una respuesta democrática a las agresiones policiales durante la votación del 1 de octubre.
Lo que queremos hacer es una respuesta proporcional a lo que sucedió ayer en el proceso de desarrollo de la votación. Y lo que sucedió allí no es un conflicto clásico laboral. Lo que sucedió allí es una de las acciones más graves que ha sucedido en la democracia de nuestro país, sobre las espaldas de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Porque esto no va contra ninguna ley laboral, esto no va contra ninguna empresa, sino que esto va a favor del país y de la respuesta cívica y democrática.
Tanto Pacheco como Ros han diferenciado muy claramente el 3 de octubre de lo que es una huelga general al uso y con un trasfondo laboral. En este sentido, desde Comisiones Obreras y UGT han llegado a acuerdos con patronales catalanas para facilitar que los trabajadores puedan llevar a cabo mañana algún tipo de actuación para protestar por la actuación policial de ayer sin que les suponga un coste económico. Desde los sindicatos han apuntado a la posibilidad de que estas acciones tomen la forma de concentraciones ante los puestos de trabajo, paros parciales de pocas horas, otro tipo de iniciativas, incluida que los trabajadores puedan cogerse un día de fiesta remunerado. Sin embargo, esta consideración del 3 de octubre por parte de los sindicatos mayoritarios choca con lo que plantean desde los minoritarios como la CGT o la Intersindical y desde partidos como la CUP, que han convocado una huelga general en el más estricto sentido de la palabra y han llamado a la movilización ciudadana. Por su parte, la Generalitat y varios ayuntamientos facilitarán que sus trabajadores se movilicen durante las horas que sean necesarias en la jornada de paros de mañana sin adoptar por ello ningún tipo de represalia ni descuentos en el sueldo. De esta manera, los trabajadores de varias consejerías ya han recibido mensajes con los servicios mínimos que deben cumplir la administración en su atención al público. Desde la Mesa por la Democracia, de la que forman parte Comisiones Obreras y UGT, ya han convocado una concentración el 3 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Catedral de Barcelona como broche final a esta jornada de huelga.
Que quede claro, por lo tanto, servicios mínimos, muy mínimos, y además ningún tipo de represalia económica a todos los funcionarios que secunden la huelga. Porque de lo que se trata, naturalmente, es de que la huelga salga bien. Este es el mundo al revés. ¿Ustedes han visto alguna vez un país en el que un gobierno fomente una huelga? Las huelgas se suelen hacer contra las políticas del gobierno. Esto es lo habitual. Y sin embargo, ahora aquí estamos construyendo el mundo al revés. Es el gobierno el que tiene mucho interés en que esa huelga salga bien y les está diciendo a todos los funcionarios, no solo no me molesta que la secundes, sino que además animo a que la secundes y ya te aviso de que no te voy a descontar ni un solo euro de tu nómina en el caso de que vayas mañana a la huelga. Ese es el gobierno catalán. Bueno, mañana contaremos naturalmente qué es lo que pasa en esa huelga y ahora vamos a hablar. Yo os he venido diciendo durante todos estos días algo en lo que creía firmemente, y es que la información deportiva de alguna manera era el antídoto contra la sobredosis de informaciones relativas con Cataluña y que nos podía airear la cabeza. Pero tengo que decir que hoy no. Hoy no va a ser así, hoy vamos a hablar de deportes, pero no vamos a hablar de algo que nos desconecte en absoluto de lo que está pasando en Cataluña. Bueno, ya ayer vivimos el episodio dantesco, lamentable, del partido entre el Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas. En el momento en el que se supo que la Unión Deportiva Las Palmas iba a lucir en su camiseta una pequeña bandera de España como reivindicación de su identidad. Bueno, pues a partir de ese instante se montó un lío de mucho cuidado y el partido se tuvo que jugar, después de no pocos avatares, a puerta cerrada. Esto ya ocurrió ayer. Y hoy, como sabéis, se concentraba la selección, porque en la próxima jornada no hay liga, porque es el calendario de selecciones. ¿Y quién está en la selección? El lloroso Piqué. ¿Y qué ha pasado hoy en la concentración de la selección? Cosas nada gratas. Dani Blanco, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues efectivamente, como tú dices, a las 5:25 aparecía Piqué sin hacer ninguna declaración ante los medios de comunicación, pero hombre, no es grave, pero lo más grave en ese sentido ha sucedido sobre las 8:15 de la tarde, cuando ha comenzado el entrenamiento de la selección y a Piqué se le ha recibido así.
¡Viva la selección!
Piqué, lo que sigue, una palabra que empieza por C y termina en on, o sea, fuera de la selección.
Cabrón.
¿Cañón?
Y eso es, durante los 15 minutos de entrenamiento, lo que ha sucedido con gritos también a Julen Lopetegui por convocar a Gerard Piqué. Y lo que informamos en Libertad Digital, Luis, es de una reunión que no ha trascendido el resultado, pero que se ha producido antes entre Sergio Ramos y Piqué en uno de los vestuarios antes de salir al campo, en la reunión en la que en teoría Sergio Ramos pues ha hablado seriamente con Piqué pues para decirle algo como capitán de la selección, que me imagino que, a no ser que ellos lo expliquen esta semana, pues a fuerza de especular habrá sido pues que tenga un poco más de cuidado con tweets, con declaraciones, etcétera, que no sé si va a valer de algo.
Bueno, y sobre todo porque es que ya no tiene manera de arreglarlo. Es decir, es que hoy ha mandado el señor Piqué un tweet en su cuenta con imágenes de la policía, con comentarios irónicos a propósito de la proporcionalidad con la que se estaban empleando las fuerzas de seguridad. O sea, yo no sé, Lopetegui, no tengo ni idea, yo no es mi jurisdicción, no le he dedicado demasiado tiempo a pensarlo, pero si de lo que se trata es de mantener a una afición unida, conectada con el equipo nacional para animarle y para empujarle, no sé si es el mejor momento. Pero, insisto, no tengo un criterio propio. ¿Tú lo tienes, Dani?
Bueno, yo creo que lo expresé en Fútbol de Radio el otro día, me parece que Piqué cruzó la línea y creo que en esta, desde luego de esta, no se tendría que pasar y debería dejar la selección española, cosa que desde la federación evidentemente no nos confirman, pero sí que te puedo decir, Luis, que durante esta semana es posible que uno de los días hable Piqué, una de las ruedas de prensa previstas en esta semana, antes del partido en Alicante, y que, como dijo ayer él, pues se pueda adelantar una marcha de Piqué de la selección. No sabemos si esta será la última convocatoria o esperará al Mundial, como dijo él. Pero yo creo que se pueden mover las cosas esta semana en la Federación Española de Fútbol.
Y luego hay otra crónica interesante. Ayer anticipaba en el programa electoral especial que hicimos aquí en el radio Vicente Azpitarte, y es el enfrentamiento que tuvo que sufrir Piqué con el capitán del Barça, ya no de la selección española, que es Messi. Piqué no quería que se jugara el partido de ayer, le importaba un rábano perder 3 puntos y además, en fin, las sanciones que le hubieran caído al club. Messi dijo que por ahí no pasaba y que por encima de su cadáver. ¿Y algún día conoceremos lo que de verdad ocurrió en el vestuario del Barça ayer o no?
Bueno, no lo sé, es verdad que es muy próximo, según he podido saber yo en algún medio también, aparte de lo explicado ayer por Vicente Azpitarte, en algún medio barcelonés y con compañeros que tengo allí me han ido comentando que es verdad que se aproxima muchísimo, muchísimo a la realidad, que casi al 99,9% es como lo contó ayer Vicente Azpitarte. Piqué no quería jugar el partido, Messi sí. La sanción era de 6 puntos, Luis, hay que recordar que aparte de los 3 que se pierden por el partido, son 3 por sanción, por no presentarse a un encuentro de más, es decir, que son 6 puntos menos, con lo cual la directiva del Barcelona, pues saltándose un poco a la torera todos los principios que deberían tener, evidentemente dijeron que no, que por ahí no pasaban y decidieron jugar el partido a puerta cerrada. Hoy lo ha explicado, por cierto, el presidente Bartomeu, ha dicho que era lo que tenían que hacer, que era una forma de decirle al mundo, con la que yo no estoy de acuerdo, pero yo te lo expreso como lo ha dicho Bartomeu, una forma de decirle al mundo que algo estaba pasando raro en Barcelona y que por eso el impacto iba a ser mayor, que 164 países vieran el Camp Nou vacío ayer ante Las Palmas.
Gracias, Dani. Un saludo muy cordial. Bueno, naturalmente tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, anoche en concreto, en Las Vegas, porque se ha producido el atentado más grave después del 11-S. Las cosas como son, 60 víctimas en un atentado que no está del todo claro. Ha sido reivindicado por el ISIS, como saben. Ha sido protagonizado por una persona de avanzada edad que, con una ametralladora en la mano, pues ha ido segando vidas hasta cobrarse 58 de momento. Carmen Arreaza.
22.000 personas asistían anoche a uno de los conciertos del Festival de Música Country Route 91 que se celebraba en la ciudad estadounidense de Las Vegas cuando un hombre comenzó a disparar con un fusil automático desde la ventana de uno de los hoteles cercanos, el Mandalay Bay, provocando auténticas escenas de pánico. La gente que asistía al concierto intentaba huir despavorida mientras continuaban las ráfagas de disparos que dejaban al menos 58 víctimas mortales y 515 heridos, según el último balance oficial. El autor material era identificado a los pocos minutos como Stephen Paddock, un estadounidense de 61 años que se suicidaba antes de que los agentes de la Unidad de Intervención Especial entraran en la habitación desde la que había perpetrado el ataque. Paddock, que residía en una localidad de 18.000 habitantes situada a unos 120 kilómetros de de Las Vegas, tenía con él una decena de fusiles automáticos y ha sido señalado por la policía como el único sospechoso, después de descartarse la participación de su pareja. A pesar de que esta tarde el Estado Islámico ha reivindicado la autoría intelectual del ataque, asegurando que Paddock era uno de sus soldados y que se convirtió al Islam y se radicalizó en tan solo unos meses, las autoridades estadounidenses aún continúan desentrañando el posible motivo del ataque. El propio FBI ha anunciado que de momento no ha encontrado ninguna evidencia que relacione a Paddock con el terrorismo islámico. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado inmediatamente el tiroteo a través de Twitter, enviando sus condolencias a las víctimas, y posteriormente ha comparecido en la Casa Blanca, donde ha calificado el ataque de un acto de pura maldad y ha apostado por la unidad del país.
En momentos de tragedia y honor, América se une en una y siempre lo ha hecho. Apelamos a los lazos que nos unen, nuestra fe, nuestra familia y nuestros valores compartidos. Nuestra unidad no puede tambalearse por la maldad. Nuestros lazos no pueden romperse por la violencia.
El de ayer en Las Vegas es ya el tiroteo con más víctimas perpetrado en Estados Unidos después del que tuvo lugar en un club gay de Orlando, en el que un hombre armado mató a 49 personas e hirió a otras 53.
Y una referencia informativa más, capítulo de sucesos. Después de dos días de búsqueda, la policía ha hallado bajo el suelo de una casa en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, tres cadáveres. Y esos cadáveres podrían corresponder, según los primeros indicios, a los de Sandra Capitán, la mujer de 26 años, desaparecida hace más de 15 días en Sevilla, junto a su hija Lucía, de tan solo 6 años de edad. Las dos salieron del domicilio de forma apresurada, como probablemente recordarán, dejándose la comida a medio hacer encima de la mesa. Por eso, desde el primer momento, los investigadores se temieron lo peor. Junto a ellas, además, ha encontrado un tercer cuerpo, que podría ser el de la pareja sentimental de la mujer, un peligroso narcotraficante de origen turco, Lorena López Lobo.
Los agentes han pasado toda la noche escarbando minuciosamente a mano en ocasiones para localizar los restos de Sandra, Lucía y Mehmet, apodado el turco, ocultos en un pozo ciego de 2 metros bajo el suelo de la cocina de una casa de Dos Hermanas en Sevilla. Allí han permanecido desde hace 15 días, cuando a los tres se les perdió la pista.
La freidora con las patatas, estaban los dos coches en la puerta, lo único que faltaba era el bolso de ella.
Con la comida en la mesa, Sandra, de 26 años y embarazada de pocos meses, y su hija Lucía, de 6, desaparecieron sin dejar rastro. Lo hicieron de forma apresurada, quizá huyendo de algo o de alguien.
Mi vecina queda pared con pared y dice que ya no ha escuchado voces, ni ha escuchado discusión, ni ha escuchado nada.
No había nada tirado, no había nada, la puerta estaba normal.
Tampoco se supo nada desde ese día del actual marido de la mujer, un hombre de 55 años, de origen turco y con antecedentes por narcotráfico, por tráfico de drogas. De hecho, estuvo casado allí en Turquía con la hermana de uno de los señores de la droga de ese país, el principal narcotraficante de heroína en la España de los 90, que tenía además vínculos con muchos clanes gitanos aquí en España. Quizá por eso, desde el principio, su abogado se temió lo peor.
Esto es una chapuza integral, pero es el crimen perfecto, no dejas testigo.
La policía enseguida puso en marcha la operación con una hipótesis en la cabeza, un ajuste de cuentas por narcotráfico que se habría llevado por delante la vida de dos víctimas colaterales, al menos una, por lo menos la de la pequeña Lucía.
Muy importante que en esta ocasión no demos más señales de la debida, dado que tenemos que localizarla.
No quería dar pistas la policía para no ahuyentar a los criminales. En menos de 15 días han detenido a varios de ellos. No se sabe exactamente el número porque el caso continúa bajo secreto de sumario. Podrían ser 3 o 4, entre ellos los moradores de la vivienda de Dos Hermanas donde han aparecido los cadáveres. Uno de estos arrestados habría confesado, indicando dónde estaban los cuerpos, ocultos en una estrecha fosa bajo el suelo, mezclados con sosa cáustica y cubiertos bajo una gruesa capa de hormigón. Habrían sido tan cuidadosos que trataron de ocultar el agujero colocando encima baldosas similares a las que había en el resto de la estancia, aunque los signos de que allí había algo raro eran evidentes. Los cuerpos han sido trasladados al anatómico forense para determinar la identidad y las causas de la muerte.
Son, amigos, las 9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida empezará la tertulia económica. Antes, un consejo que te interesa sobremanera si eres cliente de Movistar Plus. Y si no lo eres, fíjate lo que te pierdes.
Pues sí, porque te vas a perder experiencias de estas que nos hacen disfrutar muchísimo, que nos cambian la vida, experiencias deportivas increíbles, experiencias culturales. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría disfrutar de una visita nocturna a puerta cerrada en el Museo del Prado? Pues esto nos lo ofrecen en Movistar Likes, este servicio que tienen todos los clientes de Movistar Plus. Ópera y ballet, por ejemplo, en el Teatro Real o en el Liceo de Barcelona, conocer a los personajes de tus series y películas favoritas de Movistar Plus, regalos firmados por tus ídolos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues todo esto y mucho más solo pasa en movistarlikes.es.
En casa de Herrero, es Radio.